hemos considerado muchas veces que Dios nos quiere santos mediante una vida que intente parecerse lo más posible a la vida de Jesús, que justamente al hacerse hombre, al encarnarse, al nacer en Belén, en una familia, ya desde el comienzo de la etapa última de la historia de la redención, que es cuando ya se hace hombre, ya desde ese comienzo empieza a vivir las circunstancias de una persona corriente. Y junto a esa Navidad personal que hablábamos antes, esa Navidad interior, ¿qué me pedí Jesús a mí para esta Navidad? ¿Cómo puedo vivir mi Navidad de un modo más personal y más santo? También está la otra pregunta, que es ya cómo puedo extender la Navidad al clima familiar. Porque la Navidad que estamos por celebrar es una fiesta que naturalmente, no sé si naturalmente, pero al menos socialmente, se vive en familia de un modo más intenso, más festivo. Y bien, es un tema interesante para hablar con Jesús sobre la vida familiar. Primero porque al acercarnos a la Navidad contemplamos a la Sagrada Familia, a Jesús, María y José, pero también porque este año en particular quizás la vida familiar se ha visto más dañada por la larga cuarentena, por el mayor encierro, por las mayores preocupaciones que han acentuado la crisis en muchas familias, crisis económicas, crisis de salud, de angustia, psicológicas, crisis psicológicas fuertes. Y eso hace que, tal vez en esta época del año, se llegue la Navidad en muchas familias con un lastre, un peso que arrastra que no es agradable. Y entonces, qué bien nos viene este rato de oración, cada rato de oración, pero cada Navidad también, o cada tiempo de preparación de Navidad, como es este Adviento, para pedirle con confianza a Jesús, con esperanza también, como veíamos antes: Señor, yo quiero que también en la familia, en mi familia, en mi hogar, puedas hacer mucho. Claro, y ahí, uniendo este tema de la vida familiar con la primera meditación, lo lógico es pensar que entre medio, en la unión de Jesús con las familias, estamos nosotros. No es que la Navidad va a caer en el clima familiar como una especie de polvito mágico que transforme a cada persona en nuestros hogares y les cambie las caras tristes por caras alegres, las actitudes violentas por actitudes dulces. De repente todo cambia en Navidad, todo se hace fiesta. No, no. A veces sí, los regalos ayudan, las bebidas, la sidra o el champán, lo que sea, un turrón, algo más nutritivo y dulce para comer, y puede ayudar, obviamente, pero vos y yo, no por ser mejores, pero sí por estar tal vez en este rato de oración, en este retiro, más en contacto con Jesús, nos damos cuenta de que Jesús nos quiere como instrumentos para intentar transformar de a poquito el clima familiar. Y es ese clima familiar el primer campo en el que nos pide el Señor difundir el mensaje que Jesús mismo trae en la Navidad, que es el mensaje de la caridad. Se hablan los villancicos, noche de paz y noche de amor, de caridad. ¿Y dónde crees, Jesús, que se difunda ese aroma tuyo, como decía San Pablo, ¿no? El buen olor de Cristo, el aroma de la caridad de Cristo? Y empezando por los más próximos, los que están en nuestras familias, en nuestras casas, los más cercanos. Qué bueno es saber que, así como a nosotros nos puede servir en este tiempo de Adviento, previo a Navidad, ver un pesebre, por ejemplo, y meternos en ese pesebre, en esas escenas para aprender y llenarnos más de Dios, también los demás, en nuestras propias familias, al vernos, repito, no por ser mejores, sino por estar más en contacto con Jesús en este tiempo, y pueden lograr cambiar un poco más. A todos nos llega el mensaje de amor de Jesús y todos también podemos transmitirlo. Y en este tiempo, retomando un poquito una idea de la primera meditación, así como Dios trae el perdón a toda la humanidad, Dios hace hombre por cada persona, por cada alma, más allá de si sean mejores o peores, buenos o malos, amigos o enemigos, por todos se ha hecho Dios hombre, y por lo tanto también nuestra familia es bueno, con tu gracia, Señor, que podamos disponernos a transmitir ese amor de Dios a todos. Uno puede tener en su familia sus más preferidos, un sobrino, una sobrina que es más simpático o más simpática, o un hijo o una hija, o querer más a mi papá o a mi mamá, o a mi abuelo o a mi abuela, pero en cambio la suegra no, o el yerno o el tío que me cayó mal porque me dijo la semana pasada. Jesús, dame un corazón para abrirlo a todos, que no haya preferidos, que todos sean preferidos. Y dame la capacidad también de tener tu actitud, que al hacerte hombre no te fijaste en procedencias, en razas, en condiciones, ni en pecados, justamente porque has venido a salvar a los pecadores. Una buena receta para poder llevar un poquito más de clima de caridad a la familia, es algo muy práctico, es intentar en este tiempo ponernos en el lugar de la otra persona. Hacernos la idea de ¿por qué estará así? Porque justamente Dios viene a salvar a los que están en situación de pecado, que están destruidos en el alma. La humanidad quedó mal después del pecado original. Y cada persona está mal con el pecado. Y claro, todos somos pecadores. Tampoco quiero ahora decir, bueno, todos somos un desastre. No, bueno, tenemos miserias, también tenemos virtudes, talentos. Y Dios nos quiere también por eso. Pero basta pensar en nuestra propia familia, en la casa. Ay, mamá está todo el tiempo llorando. Está muy sensible. Pero no me doy cuenta de que quizás está muy sola, con una carga emocional importante por la cuarentena expandida. A lo mejor necesita unas palabras de cariño, una llamada, porque ya está mayor, un beso, que hace meses que estamos saludándonos así, con el codo, con las manos, con tipo japoneses así, una reverencia, y claro, no hay un abrazo, no hay un beso, y claro, no se puede, o no se debe, o qué sé yo, pero algo más de cariño, quizás necesita. O papá está insoportable, o el marido está insoportable. A lo mejor es que está muy preocupado por el trabajo que está difícil, la calle está dura, obviamente afecta a todos, o tal vez su problema es que no está jugando al fútbol hace 5, 6, 7 u 8 meses, y que es su gran tema. Dice, bueno, pero qué pavada, padre, ¿cómo se puede poner así por no jugar al fútbol? Y nos ponemos así. Te digo que los varones a veces nos ponemos así. Por el fútbol, por la bicicleta, por qué sé yo. Ponerse en el lugar del otro. Es una receta que es la que hace Jesús. Es muy fuerte, pero ya cuando la vida de Jesús, Dios hecho hombre, se hace culmen en la cruz, se ve hasta reflejado en la miseria en la que queda hecho el cuerpo de Jesús, ese niño tan bonito, tan entrañable, tierno, se transforma en un cuerpo, en un hombre, pero con un cuerpo desagradable. Ante quien se vuelve el rostro, decía Isaías, el profeta, hablando de, justamente del Mesías, cuando va a dar su vida por la humanidad entera, no va a haber ganas de verlo. ¿Cómo puede ser que ese niño tan lindo, tan tierno, se transforme en un desastre de humanidad? Y San Pablo también lo intuye, lo incoa de algún modo, haciendo referencia a los pecados que asume, que es un mal tremendo, y lo dejan al pobre Jesús destruido. Y justamente Jesús se hace hombre por esos pecados, por esa situación desagradable. Se pone en nuestro lugar, asume nuestros pecados y asume nuestra condición. También lo decía San Pablo, es como que se hace nada, se anonada. Esa es la kenosis de Jesús. Se abaja, se rebaja de un modo increíble. Eso sí que es ponerse en el lugar del otro. Y yo a veces no soy capaz, perdón Señor, de ponerme en el lugar de papá, de mamá, del marido, de la esposa, de los hijos. Oh, mi hija está insoportable, la quiero cogotar. ¿Acaso no somos grandes? Y hemos pasado también por la etapa de la adolescencia, de la edad del pavo, o como sea. Querer a los demás, quererlos como son. Aplicar coeficientes. Hay algo muy práctico en la vida, por ejemplo, en la ingeniería. Cuando uno tiene que diseñar un proyecto, una construcción de una casa, de un edificio o de un ascensor, da igual, que hay que diseñar que la cosa funcione, que no se caiga la casa, que el ascensor tampoco se caiga. Entonces uno va pensando en los materiales que va a usar. El acero, el hormigón, el cemento. Y entonces el coeficiente es como un factor de experiencia, de seguridad, que le lleva a un ingeniero a decir, bueno, el cálculo me da que tengo que usar una, para que no se caiga el ascensor, una cuerda de acero de un centímetro de grosor, o dos. Entonces el coeficiente, que es 1,5, dice, bueno, si eso me da 2 el cálculo, le pongo 3, un 50% más, por si acaso, para que no se me caiga el ascensor, obviamente. Si para construir la casa me tengo que ponerle 10 columnas, le aplico un coeficiente de 1,5, le pongo 15 columnas, para que no se caiga, si hay un terremoto, lo que fuera. Es el coeficiente, que es algo muy básico. En el trato con los demás, a veces nos viene muy bien usar un coeficiente, pero en vez de 1,5, de 0,3. O sea, menores que 1. Para reducir la carga emocional o la percepción subjetiva. Mamá o papá o la abuela están muy pesados y me están poniendo mal. Seguramente lo que dijo, lo que hizo, lo dijo o lo hizo para ponerme mal a mí, porque sabe que me... No, calma. A esos pensamientos, cuando uno le va dando vueltas y vueltas y vueltas, pongámosle un coeficiente de 0,5. Se ve que ahí en la calle también están con peleas y coeficientes. Sí, efectivamente hay violencia. Pedimos para que se calmen los de la calle. Bueno, ahí, por ejemplo, se veía hasta botella. Y dice, bueno, se van a poner mal. Y esto puede pasar en una familia también, ¿no? Solamente en la calle. Que uno empieza a enojarse por sonceras, por tonteras. Y si no le pongo un coeficiente rápido para decir, bueno, debe estar mal. O está borracho, pobre hombre. Y en vez de seguirle la corriente y terminar a las piñas o a los piedrazos o a los botellazos, bajo un cambio, como se dice también, ¿no? Le pongo un coeficiente de 0,5. ¿Y cómo se hace eso? Con Jesús. Rezando. Sirviendo. Esa actitud de humildad, de serenidad, es una actitud muy buena, pero que requiere mucha ayuda de Dios. Lo dice Jesús mismo, no he venido a ser servido, sino a servir. No he venido a imponerme, sino a ponerme debajo para que los demás se eleven al cielo. Dios se abaja, se agacha, o se anonada, como decía San Pablo. Servir. El Papa, retomo ahora la carta sobre San José, que comentaba antes. Antes no comenté ningún texto, pero ahora sí. Decía, hablando de San José y de su actitud paternal y fuerte, la vida espiritual de José, dice el Papa, no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. La vida de San José no es una vida que explica todo o que intenta explicar todo o resolver todo, sino que recibe. Y es una actitud, me parece, muy interesante para poder disponernos a servir o a entender, intentar comprender a los demás, que en San José tiene una buena respuesta. La vida de San José nos muestra que es una vía que no es una vía que explica, sino una vía que acoge, que recibe. Lo explica ahora el Papa, dice, solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Y dice el Papa que parecería como que en San José se hacen vida la pobre situación de Job, ¿te acordás, no? Aquel patriarca del Antiguo Testamento que, después de tantas desgracias, se piensa el mismo, reflexiona y dice, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar también los males? Pero explica un poquito más todavía, porque esto podría parecer que, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo hay una discusión en la familia, una pelea, yo aplico coeficiente, bajo un cambio, y entonces, bueno, acepto con resignación este problema familiar y me lo aguanto. Dice el Papa, José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida de ese problema, San José tuvo muchos problemas, ¿no? Primero, la noticia de que su mujer estaba embarazada, y esto que pasó, sabe que es de Dios, se siente indigno, decide dejarla, abandonarla, perderla, a quien más quería. Y después el Espíritu Santo en sueños le dice, tranquilo. Después el tema de ir a Belén, fue una tragedia, dejar su casa, la cunita que había preparado para el niño Jesús, terminar en una cueva, en una gruta. Después ir a Egipto, saber que perseguían a muerte a su hijo. Después volver con miedo, otra vez a Nazaret. sufrió mucho San José. Aplicó varios coeficientes, ¿no? Para decir, bueno, ahora me voy a calmar, voy a pensarlo tranquilo, voy a rezarlo, no es para tanto, aplica el coeficiente, me estoy haciendo mucha cabeza, no es tanto el problema, habrá pensado con santidad San José y logró por fin resolver el problema. Pero dice el Papa, no se resigna pasivamente. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Qué interesante esto, porque claro, ahí volvemos al tema de ser nexo, ¿no? Entre Jesús y la realidad familiar. Y a veces hay problemas y uno puede pensar, bueno, tengo que hacer yo el rol ahora de víctima, de aguantar este problema. El problema es el marido, es el hijo, la hija, el padre que está ya más mayor, el cuñado, el tío, quien sea, o el vecino que hace ruido como recién, ¿no? Aguanto yo. Claro, yo, pobre yo, y pobre yo, y pobre yo. No, no, no. Date cuenta que Dios te quiere como instrumento de valentía y fortaleza. Y en ese saber aceptar una situación a veces desagradable, a veces molesta, como fue la pandemia y larga, Dios hará muchos bienes. Y por eso la Navidad es tiempo de esperanza. Conocemos la película. Sabemos que ese pesebre, que era horrible, esa cueva, fue un lugar lleno de luz y hasta de alegría. Porque estaba Jesús. Y lo dice el Papa. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Servir en la familia, ser nexo, vínculo para hablar, para escuchar, exige mucha humildad, exige también vencer comodidades, exige dedicar tiempo, pero como vemos también es posible. Estas son las cosas que estamos sacando en este tiempo de Adviento, este tiempo de preparación para Navidad. Y me parecía oportuno terminar con esa imagen también que es tan linda y tan propia de este tiempo, que se vive en muchas familias, que es la corona de Adviento, ¿no? Esa corona de ramos verdes, de hojas, de ramas verdes, de pino, de lo que fuera. El color verde es un color justamente de esperanza, representa la vida que está presente en esas hojas, en esas ramas. Y las cuatro velas, que ya se van encendiendo tres, ya vamos 3 semanas de Adviento, es una luz progresiva que termina ya después del cuarto domingo, que es el que viene, con la corona totalmente iluminada. Ver esa luz primera, esa primera vela, una luz chiquita, y después que va iluminándose más a medida que aumenta la cercanía, que está más cercano ya a Cristo, nos da como el mensaje concreto para creernos de verdad de que tu influencia o mi influencia, la de cada uno en nuestras familias, aunque sea al principio poca cosa, una llamita como esa vela, después pasa el tiempo y va aumentando, va creciendo, porque sos vos, Jesús, que vas creciendo en nuestra propia vida. Y la primera vela ya son tres, estamos en la tercera semana, ya serán cuatro. Y ya es la Navidad, en 9 días. Sin duda, ya para terminar, hará falta mucha oración también. ¿Dónde se concreta todo esto que estamos meditando? ¿Esto que vamos aprendiendo de mirar a Jesús o a la Sagrada Familia? Y se concreta en oración. Porque es en oración donde aprendemos a, justamente, a vincular nuestra propia familia con la Sagrada Familia. Porque miramos la Sagrada Familia, Jesús, María y José, nos metemos en los problemas que tuvieron, falta de casa, falta de comida, falta de seguridad, falta de medios para viajar, falta de cercanía, falta de cariño, falta de acogida, falta de todo. Miramos a Jesús, a María y a José, cómo reaccionaron, llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, con esperanza, con abandono esperanzado. Y entonces después miramos nuestras propias familias, nuestras propias realidades, lo que nos afecta el día a día, el tiempo que estamos viviendo, etc. Y ahí sacamos conclusiones. Ahí unimos. Y ahí pensamos, ¿cómo reaccionó María ante la noticia triste de saber que no iba a tener una cunita para su hijo Jesús? Me la imagino María desesperada gritándole a San José, sos un desastre, ¿cómo me llevaste acá? ¿No? Con esa resignación, también la de San José, pero valiente y fuerte. Dice, en vez de preguntarme cómo voy a resolverlo, me voy a preguntar, ¿qué querés de mí, Señor? ¿Cómo voy a aceptar esto que me mandás? ¿Y cómo lo voy a enfrentar? Con fortaleza y valentía, sin victimismos, sabiendo que me querés como instrumento para esta buena causa o mala causa que se va a resolver bien. Y entonces, en ese rato de oración, sale como propósito concreto el eliminar ocasiones de egoísmo que me encierran, siento muy pendiente de mí. No, este tiempo de Navidad, justamente donde me quiere el Señor es sirviendo. Donde me quiere Jesús es uniendo. Como me quiere Jesús es perdonando. Como me querés vos, Señor, María y José, es ayudando a dar esperanza. Rezando. Incluso en detalles concretos como preparar un clericó, por decir una típica bebida de este tiempo de Navidad, o comprando la sidra, da igual, o preparando un pan dulce. Eso es también oración, eso también es cariño, eso es servicio. Una pequeña vela, pero después vienen las demás. Dejamos acá este rato de oración, pero no te dejamos a vos, Jesús, no dejamos a San José, no dejamos a la Virgen, porque te agradecemos que este rato de oración y este retiro nos ha servido quizás como momento breve, pero como un disparador para continuar mañana, pasado, todos los días que quedan del Adviento y toda la Navidad y toda nuestra vida, fijándonos más en la Sagrada Familia, para llevar la Sagrada Familia a nuestras propias familias y sacar así un gran bien desde cada familia para toda la humanidad.